Los últimos días en los medios de comunicación.
Pues está con nosotros a esta hora el expresidente de Café Salud, señor Guillermo Grosso. Señor Grosso, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Muy buenos días a San Juan Pablo, a todos los oyentes, un especial saludo.
Bueno, hay varios señalamientos, señor Grosso, frente al manejo que tuvo Café Salud durante el periodo que usted estuvo al frente, y hay señalamientos de corrupción, de politización, de malversación de presupuesto de la EPS, que además hoy cuenta con más de 6 millones de afiliados. ¿Qué dice usted al respecto?
Sí, efectivamente ha habido una avalancha de acusaciones, muchísima desinformación, bastante tergiversación de la realidad, de un proceso que se hizo con mucho cuidado durante el último año para generar una empresa que le generara valor a los afiliados, a los usuarios. Y bueno, es bastante triste que se haya generado toda esta problemática, porque pues no es cierto, no es realidad lo que se está diciendo.
Pero arranquemos, señor Grosso, porque usted se va de Café Salud. Se dice que usted era una persona muy cercana al ministro Gaviria, al ministro de Salud, y pues también se ha denunciado que usted trató de atornillarse a este puesto en Café Salud con favores, utilizando políticos.
Bueno, durante 3 años trabajé con el ministro, con el superintendente, en el proceso de SaludCop. Definimos una estrategia para que Café Salud pudiera recibir los afiliados. Esta estrategia se ejecutó con éxito, no hubo problemas en la atención de sus afiliados. Y efectivamente a mí me solicitaron que me quedara hasta que se pudiera definir un presidente, que iba a haber un concurso. Posteriormente a mí me invitan a participar en el concurso y al final existía la posibilidad de que fuera yo o fuera otra de las personas. La junta directiva decide que yo no fuera, pero no hubo ninguna sorpresa porque ya sabía desde el mes de diciembre existía la posibilidad que yo no fuera el presidente de Café Salud.
Doctor Grosso, de todas maneras, para dejarlo claro, las autoridades son las que ya están adelantando unas investigaciones y hablan en concreto sobre algunas irregularidades que se presentaron sobre su administración, sobre, por ejemplo, contratación irregular. Por ejemplo, dicen las autoridades que usted en el año 2013, creo, alquiló una serie de camionetas blindadas para su uso, otras para su familia, para el secretario general, para la vicepresidencia administrativa, para el director de contratos, que es un hombre también polémico, que es Giovanni Guzmán, de quien se dice es el novio o el compañero de su hermana Marta Grosso, y es actualmente vicepresidente administrativo de Café Salud. Entonces no son simples rumores, porque ya pues tomaron cartas en el asunto lo que es la Procuraduría y la Superintendencia.
Sí, por supuesto, cuando las denuncias tienen los montos que usaba SaludCop o que usaba Café Salud, evidentemente tiene que haber investigaciones, porque estamos hablando de atención para más o menos 7 millones de colombianos. Cualquier tipo de contratación excede en muchísimo los montos habituales de cualquier contratación. Lo único que les quiero decir es que la contratación tanto en SaludCop como en Café Salud se hizo bajo los parámetros que establecía la empresa, los manuales de contratación. Ahí no hubo excesos, ahí no hubo ningún tipo de irregularidades. Obviamente estamos dispuestos a dar las respuestas en la oportunidad que se nos requiera, pero durante todo este tiempo tuvimos suficiente vigilancia, tuvimos suficiente supervisión como para pensar que sea algo nuevo. Tú me hablas de casos de 2013, 2014, nosotros tuvimos auditorías, revisorías fiscales, yo mismo, que era un grupo de control interno. O sea, yo sé que la gestión se hizo bien, yo sé que la gestión se hizo de manera transparente, amarrada a la legalidad, aferrado a una red de contratación, y claro, vendrán las investigaciones y las responderemos.
Doctor Grosso, para nadie es un secreto que los políticos en Colombia y en muchos lugares del mundo meten la mano en todo, y sobre todo aquí en Colombia, por muchos años se han robado el sector salud. ¿Qué políticos, y sobre todo el partido de la U, que son los más denunciados y señalados por este caso, han metido la mano en Café Salud?
No, yo creo que desde la época que estuvimos en SaludCop, yo llegué en una coyuntura cuando hubo un alejamiento de la superintendencia en ese momento con los grupos políticos, específicamente con el partido de la U en ese momento. Yo llego en ese momento a SaludCop, y tal vez por las complejidades que se tiene, la misma vigilancia que había, cualquier persona que tocara a SaludCop era un escándalo mediático seguro o un escándalo judicial. Nosotros durante el tiempo que estuvimos en SaludCop nunca tuvimos ninguna llamada política o injerencia política, y el ministro siempre fue muy cuidadoso con eso, blindó la entidad contra todo tipo de injerencias. Y en la época de Café Salud, a pesar de que pues fue un proceso tan complicado que duró más o menos en su diseño un año, esas influencias tampoco se dieron. Nosotros nunca hemos tenido relación con partidos políticos, y específicamente sí, con el partido en el último mes no la hemos tenido.
Doctor Grosso, pero ¿cómo entender que el propio ministro de Salud denuncie y reconozca que sí hubo algunas presiones políticas para que usted se quedara en el cargo? Es que lo dice el ministro de Salud.
No, yo no desconozco que el ministro haya recibido presiones. Lo que quiero enfatizar es que no hubo injerencias políticas en Cafesalud y que no se buscó apoyo político por mí como para ser presidente de Cafesalud.
Doctor Grosso, le habla el senador Benedetti. Yo en noviembre o en diciembre encontré unas investigaciones donde unos mexicanos estaban ya con el súper de salud, que no tiene que estar con ellos porque la súper está es para vigilar. Encontré que ellos se habían reunido con unos posibles compradores de Cafesalud. Le hago este prólogo porque usted, ¿cuántos años estuvo en Cafesalud? Para que me conteste. ¿Cuántas juntas estuvo el ministro o su representante o el súper o su representante cuando usted era liquidador? O sea, ¿por qué durante 2 o 3 años todas las juntas avalan su proceso y hoy aparece como si acabaran de venir de la China, que no conocen a nadie y entonces empieza a cuestionar una cantidad de cosas? Eso me parece bastante sospechoso, ¿o algo le hace falta a este cuento?
Senador, muy buenos días. Durante el periodo que fui interventor de Salucop, yo era autónomo, no había junta directiva porque la interventoría disuelve los organismos de administración. Pero durante todo ese tiempo, evidentemente, tuve la vigilancia de la superintendencia, tuve la vigilancia de la revisión fiscal, que es designada por la superintendencia, y pues por todos los organismos de control. Y este fue un trabajo en equipo, eso no fue un trabajo aislado. Y en la época de Cafesalud se designó una junta independiente, una junta autónoma. Esa fue una de las características que le quisimos dar a la organización, que tuviera un gobierno corporativo bastante fuerte, bastante sólido, y también nuevamente no solamente teníamos los mismos mecanismos de control, sino adicionalmente le sumó uno más a partir del convenio de desempeño que hizo con el ministerio.
Señor Grosso, finalmente aquí la pregunta más importante es, frente al servicio que puede prestar Cafesalud hoy en día a esos millones de usuarios. Mire, sabemos de la profunda crisis de Saludcop. La pregunta es, ¿está realmente Cafesalud en la capacidad de atender a todos esos afiliados que tuvieron que ser trasladados a esa red?
Yo creo que eso es lo más importante de este proceso. Siempre se cuestionó si Cafesalud era capaz de recibir y de atender a esos 7 millones de colombianos. Y precisamente por eso es que se hace todo este cúmulo de contratación de IPS. Cafesalud pasa a atender 1.800.000 a 6.400.000. Pasa de estar en 500 municipios a estar en 1.018 municipios. Entonces pasa de tener 500 IPS contratadas a 2.000 IPS contratadas. Todo ese trabajo la preparó y la tiene lista para atender a sus usuarios. De hecho, 9 millones de autorizaciones que quedaron pendientes de Saludcop ya las hizo Cafesalud. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Cafesalud está preparada, está lista, está atendiendo a sus afiliados y lo puede hacer de la mejor manera porque se preparó para hacerlo.
Con todo lo que usted conoció en detalle de todo este tema de Saludcop, Cafesalud, siempre apareció un nombre, Carlos Palacino, y se le hicieron unos señalamientos muy graves, está investigado por la Fiscalía. ¿Qué pasó con él? ¿Usted era cercano a él?
No, nunca conocí a Carlos Palacino. Durante el tiempo que yo fui interventor, nunca se acercó, mandó razones, comentarios, alguna cosa así por el estilo. Y en la época de Cafesalud, mucho menos. O sea, Carlos Palacino nunca estuvo presente en las gestiones, nunca estuvo, digamos así, metiendo cosas. No, eso nunca pasó en la época cuando yo estuve como interventor, ni tampoco como presidente de Cafesalud.
Este caso es muy oscuro, doctor, porque ya incluso estamos hablando de una muerte. Obviamente las autoridades tendrán que decir si la muerte del señor Luis Alfredo Caicedo es por el caso de Cafesalud.
El revisor fiscal.
El revisor fiscal. Pero es bien oscuro todo lo que ocurrió alrededor del señor Caicedo. Él le iba a entregar a usted un informe de esa auditoría, de esa revisión fiscal que estaban haciendo. ¿Usted pudo acceder a ese informe después de la muerte de ese señor de Caicedo?
Es un episodio dolorosísimo. El doctor Caicedo trabajó con nosotros durante los 3 años que estuvimos en la interventoría Saludcop. Estuvo con nosotros en el diseño del proceso, acompañó el proceso. La última vez que vi con él fue el día de la junta, que precisamente me retiré, y ese día habíamos trabajado en la mañana en los estados financieros de 2015. Yo no sé si él alcanzó a entregar ese informe firmado por la Agencia Fiscal. No sé qué otro tipo de informe le solicitó la junta directiva, porque pues muy desafortunadamente, y pues para preocupación de todos los que estamos metidos en este proceso, ocurrieron los hechos tan lamentables.
Pues señor Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud, queríamos escucharlo esta mañana. Son muchas las preguntas y sobre todo las inquietudes que tienen los usuarios de Cafesalud en este momento y de todo el grupo Saludcop. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la FM.
Muchísimas gracias.
Y es un tema que no para, porque la pregunta aquí se extiende justamente incluso al tema que estábamos debatiendo esta mañana, senador, con Salud Hernández Mora, y es el manejo que se le ha dado al caso Saludcop, incluso en la Fiscalía General de la Nación, sabiendo que en algún momento el fiscal Eduardo Montealegre fue asesor del grupo Saludcop y de Palacín.
Abogado, asesor y defensor también de ese grupo en la Fiscalía General. ¿Cómo es posible que en los últimos años no se haya movido nada en este caso en el cual se roban 1.5 billones de pesos y el señor está jugando golf en Miami y aquí no pasó nada? Ahora bien, yo aprovechando acá que tengo al senador Benedetti, le quiero preguntar por la influencia de los políticos, de los congresistas en el sector salud.
Influencia que reconoció el propio ministro. El propio
Roy Barreras,
ministro,
por ejemplo, es el nombre que siempre aparece y siempre aparece el partido de la U. ¿Qué nos puede decir de esa influencia del Congreso en el sector salud?
Le contesto así, usted ve que la mano tiene 5 dedos. Ajá. Y ningún dedo se parece al otro. Cada dedo es diferente. Entonces, métame a mí.
Hace la salvedad.
Desde ese punto de vista. Hace la salvedad. Puede que esté en el partido de la U, como los dedos están en la mano, sí, pero no. Cada dedo es diferente y cada senador.
No, pues usted entiende más el contexto del Congreso. Entonces,
no,
por
no,
eso
entiendo,
le pregunto.
No mucho, le voy a decir por qué. Porque eso es propio de la Comisión Séptima. Ajá. Y usted sabe que la gente se va especializando por temas y se va funcionalizando por temas. Yo estoy en la Comisión Primera, que tiene que ver con códigos, cambio de la Constitución, equilibrio de poderes. Lo menos rentable de la mermelada, si usted quisiera decirlo desde este lado. Entonces, porque soy diabético, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero significar es que esa politización de la cual usted está hablando, pues yo no la he percibido. ¿Cómo se podría dar? A través de jefe. No, en la salud sí, pero una cosa es Café Salud, que tiene 100 centros de salud. Es posible que la politización se dé a través de jefes regionales por departamentos en los cuales hayan podido acceder a través de. Ahí sí sería otra vez de la super. Yo no sé si las liquidaciones las reparten con base en politización o el liquidador de alguna forma lo fue dando, lo fue planteando, pero le insisto, eso es más que todo una relación con la Comisión Séptima. Y entre otras cosas, usted hace una pregunta que yo también le quiero, que la he escuchado, Hassan, por muchos medios de comunicación, es que la familia Vargas Lleras era dueña de toda la asesoría jurídica y dueña de empresas como Oxígeno, y entonces creo que el mismo doctor Grosso lo acepta de alguna u otra forma en la entrevista del Espectador, en la tercera, cuarta pregunta. Él termina diciendo que sí, que él trabajó de la mano con Enrique Vargas Lleras.
Usted sabe que me escribe aquí Juan Pablo, uno de nuestros oyentes por Twitter, Henry González.
Sí, que él, sí.
Ahora nadie conoce a Palacín.
No, nadie lo conoce. Nadie los conoce. Congresistas no tienen, pero.
¿Y Villavaleria qué?
El sector salud.
Nadie conoce a Palacín.
No, pero es increíble. A Palacín los políticos no tienen por qué conocerlo, porque Palacín en ese momento era. Una empresa privada, o sea que él no tenía que.
Pero apoyaba campañas políticas,
sí,
daba
sí,
platillas,
estaba en todos los clubes sociales,
amiguísimo el fiscal.
No, pues es que eso está clarísimo. También nos escribe Sebastián Delgado, nos dice: mire, por favor, que alguien nos ayude en la avenida Novena con calle 127, nos manda las fotos, sentido norte-sur, está quieto por